Hola.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast ATT. Feliz año, espero que lo hayan pasado bonito. Ese es su año nuevo y que nada, que hayan empezado de la mejor manera, como nosotros creo que también lo hemos empezado. Un gusto, Morales, ¿cómo estás?
¿Qué tal todo? Muy buenas tardes, Andresinho. Muy buenas tardes a todos los que sintonizan nuestro canal. También saludarlos, ¿no? Felicitarlos a todos por las fiestas, por Año Nuevo, por Navidad. Y bueno, acá estamos
en un nuevo episodio,
con un episodio nuevo para el primer episodio del año con Andresinho.
Firme.
Así que vamos a ver qué sale de todo para el día de hoy.
No, la verdad que cuando estábamos conversando antes de grabar, estábamos hablando de cómo ha sido nuestro año, ¿no? Y yo pienso que sería bueno también comentar eso, de las cosas que ha pasado en el año pasado y las nuevas que nosotros tenemos, las expectativas, ¿no? De este año, ¿no? De 2024. ¿Vos cómo lo viste tu año? El año que pasó.
En resumen.
Ajá, más o menos así. O sea, si lo escribirías, ¿cómo lo describirías tu año?
En resumen, estuvo una mierda.
Una mierda. 2023, no, ojalá no te recuerde.
No, mentira. Fue un año complicado y bastante desafiante en general. No diré que fue un año fácil y tampoco que fue...
divertido o algo así.
O sea, no diré que fue horrible, pero sí diré que fue uno de los años más difíciles que he vivido. Sí,
sí,
sí, porque en general me enfrenté a muchos desafíos y estuvo muy al límite mi capacidad personal, profesional y como persona, digamos, ¿no? Entonces, diría que fue un año desafiante. Esa sería la palabra.
Un año desafiante. Sí. Mira, si a mí me lo preguntaba, yo diría que mi año 2023 empezó como una mierda, la verdad. Siempre lo he dicho, en resumen. O sea, ¿por qué? Porque siento que, o sea, en el principio de año, ponerle enero, febrero, marzo, más o menos, estaba por los suelos, hermano, como no te imaginas. Creo que estuviste en esa gran parte de mi vida, de que, o sea, de que cuando estaba hecho mierda, me acuerdo que una vez te mensajé y te dije, brother, te digo, no puedo más, y luego me acuerdo que me mensajeaste y me dijiste, tranqui, bro, apenas el inicio, y lo que viene, qué buen ánimo me dio este camba, boludo, ¿verdad? Pero bueno, no, o sea... Y luego fue así, ¿no? Como que, o sea, como te digo, que empezó medio mal, pero luego ya como que fui mejorando de a poco hasta ahorita. Y si lo ves en retrospectiva, o sea, como que el año, para muchos puede ser que haya sido bien, puede ser que le haya ido mal, pero las cosas, ponerle negativas que ha pasado en el año, yo pienso que es una manera de mejorar. O sea, de superarse como tal, verlo como una, ¿cómo decirlo? Como una experiencia. Claro, como una oportunidad y una experiencia más que te ganás, digamos, ¿no? O sea, mira, si yo tropecé con esta piedra en este año, yo lo que creo que es más lógico, no voy a tratar de tropezar con esa misma piedra este año que empecé, digamos, ¿no? Como se dice, empezarlo de la mejor manera. ¿Vos cómo lo ves eso de que, o sea, las experiencias negativas, ponerle que hemos... que han pasado, ¿no? En el año pasado, ¿vos cómo lo ves eso de que puedo mejorar de esto o qué me enseñó esto, digamos?
Sí, bueno, el tema de las experiencias negativas o todos los golpes que te da la vida, por así decirlo, siempre es bueno tomarlo con una buena actitud primeramente, ¿no? Porque siempre van a haber problemas, o sea, no hay una vida en la que no hayan problemas ni tampoco un plan que salga siempre bien. Entonces, yo creo que si nos mentalizamos desde el inicio de que algo puede salir mal, no te golpea tan fuerte cuando realmente sucede, digamos. Y cuando salen mal las cosas o cuando no salen como uno lo planea, como vos decís, es bueno tomarlo como una forma de aprendizaje, ¿no? Un feedback. Y si no lo haces, quiere decir que estás haciendo mal las cosas. Y si no lo haces de esa forma, estás perdiendo esa oportunidad. Por ejemplo, en el caso, no sé, académico, digamos, que estás pensando o que pensaste armar un proyecto de tal manera, ya te habías trazado objetivos anuales o mensuales, digamos, y por X motivo no sucedieron o simplemente no se dieron, digamos. Y todas esas oportunidades vos tenés que analizarlas, ¿no? Y tenés que decir, bueno, ¿por qué falló? Es decir, ¿por qué no resultó como yo quería? Y ahí es cuando uno se da cuenta y te sentás y te decís, bueno, no está funcionando porque yo no estoy haciendo estas cosas de la manera que tendrían que ser, o no estoy teniendo los hábitos que necesito aprender, o me estoy juntando con las personas equivocadas, digamos. Entonces, eso es como resumen, la actitud y la forma en la que vos tomas el desafío o tomas la adversidad, digamos, es clave para aprender de los errores, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hay una frase muy interesante que dijiste de que si me estoy juntando con las personas equivocadas. Hay un dicho que dicen, si vos te juntás con gente, por decir, que sobresalta sobre las otras, puede ser que vos seas una persona más de ella. Por decir, digamos que hay 4 borrachos y vos te juntás con esos 4 borrachos, vos vas a ser el 5º borracho. Pero si te juntás con 2 personas que son millonarias, digamos, ¿no? Vos vas a ser el 3er millonario, entonces, digamos, ¿no? Yo pienso que mucho influye también el hecho de el año, de cómo han pasado las cosas, dependiendo igual con las personas con las que nos hemos juntado o con las que hemos vivido ciertas experiencias, ¿no? Ponele, ¿no? Yo pienso que tal vez muchos se sienten identificados, que tal vez el año pasado estaban enamorados de una persona, encamotadísimo, y por cosas de la vida terminaste, digamos, ¿no? Y puede ser que para esa persona la ruptura, sabemos que en los primeros días, meses, es fatal, digamos, ¿no? Porque le agarras tanto cariño a una persona que luego de ya no tenerla ahí, digamos, ¿no? Como la tenías antes, que estaba ahí para vos, es chocante. Pero podés verlo también, como decís, ¿no? Como una experiencia más o algo que te enseñó eso, ¿no? Ponele que, yo qué sé, en esa relación tal vez era tóxico, ¿no? Todo era tóxico, ella te controlaba, vos la controlabas y sabías que en algún momento todo iba a estallar, ¿no? Entonces, si vos lo viviste eso el año pasado, ponele que entonces yo lo que quiero este año no es eso que yo viví, digamos, ¿no? Porque sabía que estábamos mal. Entonces yo pienso que el año que viene voy a tratar de hacer mejor las cosas y voy a aprender de lo que eso me enseñó en su momento, digamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que verlo también como una forma de aprendizaje y de ver cómo puedo mejorar. Y también una frase, y también en retrospectiva pregunta que dijiste hace rato, ¿por qué estoy fallando, digamos, ¿no? Que yo creo que muchos se la hacen, o que estoy haciendo mal, que no me está yendo como yo quiero, ¿no? Y yo pienso que también es mucho el hecho de la perspectiva de cómo vos lo ves. O sea, ponerle, digamos, que siempre dicen, ¿no? ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? Y también puede ser que en vez de preguntarte, ¿no? ¿Por qué estoy fallando? Es por qué, o qué esto me está enseñando para que yo pueda llegar a donde yo quiero estar, digamos. ¿Vos cómo lo ves eso?
Sí, o sea, es importante esa... Es la manera en la que ves el problema, ¿no? Y también resaltar que el punto de vista es crucial para entender un problema como una cuestión global o algo como un todo, digamos. Y muchas veces solamente vemos ese problema o esa dificultad bajo nuestros propios ojos, digamos, bajo nuestra mirada, digamos. Y en algunos casos, algunas personas de nuestro entorno nos pueden ayudar a darle otro giro de tuerca a ese problema, digamos. Porque yo lo estoy viendo en esta dirección. Pero mi hermano, por ejemplo, que vive conmigo y que ve mi progreso, mi día a día, puede que lo vea desde otra forma, ¿no? Desde su perspectiva de segunda persona, digamos. y me pueda llegar a aconsejar. Entonces también es bueno no solamente batallar solo, digamos, es decir, tratar de resolver todo por ti mismo, sino que también siempre es bueno pedir una segunda opinión o pedir un consejo, una crítica constructiva a personas que sabes que son personas que se preocupan por vos, que te quieren y que van a apoyarte, digamos, ¿no? Entonces, quizás el tema de la perspectiva sea interesante abarcarlo por ese modo, digamos, ¿no? De que muchos problemas que se han suscitado en la historia de la humanidad muchas veces no solamente se resuelven con una sola persona, sino alguien extra que llega y te dice, ah, mira, pero no viste que aquí te falta esto, digamos.
Ah, y uno dice ahí, ¿no?
Cierto, digamos, ¿no? Entonces ahí resuelves ese problema, ¿no?
Sí. Entonces, eso te iba a decir, hermano. Mucho está, últimamente creo que he estado mucho el tema del meme de resolver, que más que todo se aplica a los hombres. Este, claro. ¿Vos cómo ves ese meme que el año pasado, o sea, estaba, creo que ahorita no está tanto, creo que fue un meme de un rato nomás, este, de que los hombres tienen que resolver?
Sí.
¿Vos cómo ves eso, hermano?
Momento.
O sea, digamos, porque dice mucho, ponele, pongamos un ejemplo.
Vamos a poner una advertencia. Ajá. ¿Verdad? Todo lo que digamos de aquí en adelante es algo personal.
No es la verdad absoluta, por si acaso. Pero, o sea, digamos, ponerle que hay un claro ejemplo que lo vi, me acuerdo, por Facebook, si no mal recuerdo, uh-huh, que era tipo, por decir, digamos que el foco se quemó, digamos, ¿no? Y no vas a esperar a que la pareja te diga, oye, cambia el foco, digamos, ¿no? O, oye, no tenemos luz, digamos, ¿no? En esta parte. Sino que ya vos por tu propia cuenta tenés que ir, yo que sea, a la tienda a comprar un foco, que no sé qué, y luego ya colocarlo vos, digamos. Ya resolviste algo. Pero hay personas que, por decir, por voluntad propia, no lo hacen y eso ya es como que no estás resolviendo.
Claro.
En teoría, ¿vos cómo lo ves eso de que los hombres tenemos que resolver, según tu perspectiva?
Bueno, yeah, según mi punto de vista, todo tiene un trasfondo muy, 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 muy antiguo, que querría decirlo yo, de el rol, ¿no? De cada una de los sexos en la sociedad, ¿no?
Yeah.
Es decir, las mujeres y los varones.
Ajá.
A través de la historia siempre han tenido un rol, ¿no?
Ya.
Yeah. Y obviamente a lo largo del tiempo eso ha cambiado y las personas han evolucionado y las responsabilidades han evolucionado.
También han cambiado.
La economía, ¿no? todo ha cambiado, digamos, ¿no? Pero sé que hay algo, hay un instinto humano muy, muy profundo, digamos, tanto en la mujer como en el hombre, que nos empuja a volver a esa dinámica, digamos. Por así decirlo, primigenia, digamos, yeah, ¿no? Que siempre fue ese el rol, ¿no? Del varón en la prehistoria, en la edad medieval, en todas las etapas de la historia.
De toda la vida, digamos.
Su rol era tener el control de tu familia, digamos, y proveer o dar resolución a los problemas alimentarios, problemas de protección, problemas
de salud igual,
sociales también, uh-huh, digamos, ¿no? Y de salud en lo que se puede, digamos, sí, ¿no? Entonces el hombre siempre tuvo ese rol, digamos, ¿no? Y la mujer, por otro lado, tenía un rol más de cuidados, digamos, ¿no? En realidad ese era más que nada el rol de la mujer, digamos, ¿no?
Claro.
El cuidar a los integrantes de la familia, incluido el hombre, a los hijos. También tenía un rol administrativo, tenía un rol social también, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, también como lo que dijiste hace rato, digamos, ¿no? De que, por decir, el hombre, digamos, como que está tan enfocado en estas partes que no ve esta parte, y la mujer es como, oye,
claro,
no estás viendo esto, digamos, ¿no?
Tiene que complementar, claro, digamos, ¿no? Entonces todo eso ha ido ha ido trascendiendo a través del tiempo. Y en la actualidad se quiere creer que eso se ha perdido, digamos, ¿no?
Claro.
Pero estos memes son una forma de expresar de las mujeres de que necesitan esa presencia o ese rol, digamos, del varón en una pareja o en una familia, ya sea con hermanos y hermanas, digamos, o cualquier otra interacción hombre y mujer, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal.
No está mal.
No está mal, pero hay que llevarlo con pinzas, digamos, ¿no? Porque en la actualidad muchas veces hay momentos en los que sí se le exige al hombre ciertos roles de hombre, pero las mujeres se olvidan también de que si es que quieren exigirnos esos roles, digamos, como hombres, también hay ciertas actividades, ciertos roles de mujer que uno como varón sí les gustaría tener o sí les gustaría que lo hagan, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente el tema de un adulto resolutivo es aplicable a hombre y mujer, digamos, ¿no? Siempre es bueno ser independiente y tratar de resolver lo que se puede con lo que se tiene y de la manera más eficiente posible, digamos, ¿no? Esa es la tarea, digamos, ¿no? Y quizás también la crítica va que hoy en día las personas les falta ese sentido de proactividad, digamos, ¿no? Y eso lo he visto también en el trabajo, que hay personas que son, por así decirlo, se olvidan de que esas responsabilidades también les corresponden, o son flojos, o simplemente le huyen al trabajo, digamos.
Ah, ya.
Entonces, claro. yo creo que hay que tener en cuenta eso. Y sí, la mujer siempre le va a gustar tener a alguien que le resuelva los problemas, tanto, no sé, problemas de la casa, monetarios, sociales, y eso no me lo puede negar nadie, digamos, ¿no? O sea, está implícito, está dentro de la genética, ¿no?, de la mujer, digamos.
Claro,
¿no?
Yo pienso que sí, en ese punto de que hablas, digamos, ¿no?, de que hay ciertos roles que, por decir, en la pareja o en la familia en general, se cumplen, digamos, ¿no? Por decir, yo hago esta tarea, pero también vos tratás de hacer esta tarea que yo no puedo ver por estar enfocado en esto, digamos, ¿no? Como te di hace rato el ejemplo del cambio del foco, digamos, ¿no? O sea, ponerle que vos implícitamente no vas a tener tu foco quemado y a decir, bueno, nos quedamos sin foco ni modo, digamos, ¿no?
Claro,
a la mierda, digamos, la luz, digamos, ¿no? O sea, pero yo pienso que, como te digo, implícitamente ya está el hecho de que, ah, mira, no hay esto, entonces voy a tratar de hacer que esto funcione, digamos, ¿no? Yo qué sé, digamos, ¿no? Otro ejemplo te pongo en el tema, digamos, de la comida, de los víveres que se traen normalmente a la casa, digamos, ¿no? Ponerle que normalmente, ponerle que el hombre, digamos, sale del trabajo, todo bien de la vida, y se va al supermercado, a cualquiera, y compra las cosas, digamos, ¿no? Compra las cosas que más o menos falta, y llega, y vos qué opinás de esto, digamos, que llega con las cosas que es lo necesario para la casa, digamos, yo que sé, carne, arroz, huevo, todo lo que sea, y que espera que por lo menos la otra persona, que en este caso sería la mujer, mira, vos me trajiste esto, voy a transformarlo en algo que nosotros podamos ingerir, digamos, ¿no? O sea, ya se están complementando el uno con el otro. Yo traigo, vos lo haces. O puede ser a la inversa, ¿no? O sea, que la mujer trae, compra, y el hombre, ah, bueno, yo lo hago, digamos, ¿no? Porque vos hiciste el esfuerzo de ir a traer todas esas cosas que nos hacen falta a nosotros como familia. O sea, como que te complementás. No es el hecho de que, por decir, el hombre tiene que resolver todo, como se dice, o como está, como lo quieren hacer ver ese meme, digamos, ¿no? De que si vos no lo haces, sos un inservible, sos el peor, sos ineficiente. Entonces, yo pienso que no hay que verlo por ese lado, ¿no? Sino que hay, yo, en mi opinión, creo que hay que verlo por el lado de que si yo hago esto, vos podés complementar haciendo esto otro, digamos, ¿no? ¿O vos cómo lo ves eso?
Claro, no, obviamente, siempre tiene que haber un equilibrio de ayuda mutua, digamos, ¿no? Igual lo mismo, si es que vos vas a hacer el mercado, por lo menos que tu pareja o que la otra persona que vive con vos, no siempre es una pareja, a veces también, no sé, son dos amigos o dos amigas que viven juntas y llevan una economía en conjunta, compartida, digamos. Entonces ahí aplica eso también, digamos, ¿no? Si yo pago la luz, vos pagas el agua, digamos. Claro. Si yo pago el gas, vos pagas el internet, digamos. Yo voy a cocinar hoy, vos cocinas mañana, o cosas así, digamos, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber siempre ese complemento, porque uno se cansa, y uno se cansa de hacer todo y resolver todo, digamos, ¿no? Y las mujeres también tienen ese sentido de resolución, y eso también tienen que tenerlo en cuenta. Con pequeñas cosas, si te das cuenta, te resuelven algunas cuestiones que quizás vos no puedes hacerlo, como vos decís, por el ajetreo del día a día o porque no lo tomas en cuenta como un problema prioritario, digamos. Por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo muy, muy, muy personal, digamos.
Claro.
El tema de comprar ropa interior o comprar medias, digamos.
Ya.
Es algo que yo en lo personal,
claro,
no he hecho de mucho tiempo.
nunca he dicho, a ver, tengo dos boxers, claro, y un par de medias, sigue sobreviviendo con eso.
Aguanta tal año, ya, ¿no? Pero, y no es que yo una tarde me levanto y digo, pucha, voy a ir al mercado a comprarme calzón.
Ajá,
¿no? O voy al mercado a comprarme medias, ¿no? Son cosas que yo hace mucho tiempo que no lo tomo como una prioridad.
Algo necesario,
porque,
digamos, ¿no?
Porque tengo, gracias a Diosito, tengo a mi madre que por su cuenta le gusta resolverme esos problemas a mí como su hijo, digamos.
Claro.
Y yo creo que eso aplica mucho a otros hijos, hombres en general, que... En ese tema en específico, no le damos mucha bola, digamos, ¿no? Y una tarde aparece, o sea, llegas a tu cuarto y tenés un juego de tres boxers nuevos, digamos, genéricos totalmente, claro, digamos, y tres medias nuevas, digamos, ¿no? Entonces, oh, belleza, digamos.
Vamos, carajo.
Regalazo, digamos.
¿Sabes qué? Me acuerdo a Navidad cuando te regalaban media y luego vos decías... Puta, o sea, cuando eras niño, ¿no? Y decías, puta, qué cae de media. Y ahora cuando está grande, ¡vamos, carajo! Sí, sirve uno, dos, tres años más, digamos. Claro.
Sí. Entonces esas cosas sí resuelven las mujeres. Y no está mal, digamos, ¿no? Sino que es como un rol de cuidados que tienen hacia vos, digamos, ¿no? Igual quizá alguna esposa por ahí, no sé, ve que está... descosido un botón, digamos, de una camisa de su esposo. Va y lo costura y lo arregla, digamos. Entonces resuelve un problema que está a su alcance, ¿no? Eso desde una perspectiva de una mujer que se dedica a los cuidados, digamos, ¿no? Obviamente también hay mujeres que resuelven, por ejemplo, el tema económico, ¿no?
Claro, también hay que tenerlo en cuenta, sí, eso.
Esquema, que también está perfecto. Y ahí debería el hombre complementar el rol del cuidado del hogar, digamos, ¿no?
Claro.
Es decir, cuidarla a ella, cuidar que ella también esté prolija en el tema de su trabajo, los chicos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando los dos trabajan y los dos están con cosas, ahí sí o sí tiene que haber una ayuda externa, digamos, es decir, contratar a alguien, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. O sea, ponerle que ahorita me pareció interesante el comentario que hiciste de, por decir que, digamos, que la mujer, en este caso, ve el botón o algo salido de la camisa de su pareja, digamos, y ella, por lo general, mira, le voy a hacer esto para que se vista bien, digamos, o sea, ella está resolviendo un problema. Pero también, digamos, hay cosas, digamos, por decir que el hombre ve que le hace falta, digamos, a la mujer, en este caso, y dice, voy a tratar de resolverlo. Yo qué sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Una cerámica del baño se rompió, digamos, ¿no? Está pele. y no quiero que mi mujer entre a un baño hecho mierda, digamos, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a comprar una cerámica, voy a hacer mi mezclita de cemento y voy a tratar de ponerla ahí como se debe, ¿me entendés? O sea, vos ya estás igual resolviendo algo. Yo pienso que hay temas, o sea, siento que hoy en día la sociedad en general ha cambiado, como decíamos, bastante, que ya no es tanto como en épocas pasadas, que sí o sí el hombre proveía todo, ¿me entendés? Yo trabajo y vos te quedás con los chicos y así, digamos, ¿no? O así era antes, te hablo de épocas antiguas. Pero ahora ha cambiado, digamos, ¿no? Puede ser que la mujer trabaje y el hombre se quede y se quede al cuidado en general de la casa, digamos, ¿no? De los cuidados y de todo ese tema de cosas. Entonces yo pienso que igual hay que valorar mucho de que los tiempos hoy en día han cambiado y que los dos, tanto el hombre como la mujer, resuelven problemas que tal vez antes la mujer no podía resolver y ahora ha cambiado que hay problemas que el hombre no puede resolver por su propia cuenta, digamos, ¿no? ¿Vos cómo ves ese hecho de que la mujer hoy en día, en estos días que estamos, ha tomado un rol mucho más importante de lo que era antes, digamos, en todo ese tema, todo ese contexto de lo que te hablas ahorita, digamos?
Yo creo que es algo positivo y hay que estar con la mente abierta, digamos, ¿no? Sí. Porque muchas veces el hombre se cierra a esas circunstancias, digamos, por el hecho de que siempre hay ese sentimiento, digamos, de que uno como hombre le gusta ser el jefe de la casa, digamos, ¿no?
Claro, yo pienso que eso está bien desde antes, ¿no?
Claro, es como te digo, son como pensamientos muy interiorizados y instintos quizás, ¿no? Claro. Que obviamente si vos no tenés el billete o si no tenés los medios para ser el jefe de la casa, no hay modo en que vos puedas o que tengas derecho a reclamar ese rol en tu casa.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces yo creo que, y si la mujer hoy en día está tomando más iniciativa y está creciendo más profesionalmente y está avanzando más en crecimiento personal, está perfecto, digamos, ¿no? Pero eso también conlleva un precio, digamos, ¿no? Es decir, si la mujer quiere avanzar en ese tema y quiere tener más protagonismo, más poder, digamos, en la casa, eso también conlleva un trasfondo, digamos, ¿no?
Claro.
Porque si vos ya sos ya tenés el rol de jefa, digamos, vos tenés que tomar también responsabilidades de lo que implica ser el jefe de la casa, digamos, ¿no?
Claro.
Y también tener en cuenta que si vos vas a tomar ese rol de matrona, digamos, del matriarcado en tu casa, digamos, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Que eso conlleva que vos te hagas cargo de roles que quizás en una configuración diferente de familia no te correspondería, digamos, ¿no? Entonces, eso, yo digo que está perfecto, pero que la mujer también tiene que ser flexible y atenerse también a la nueva dinámica que ellas también están construyendo con todo lo que implica ser una mujer más presente, digamos, en el dominio del hogar, digamos.
Claro, yo pienso que sí. Igual ponerle que el hecho de, ahorita lo acabas de decir, de que por decir, si el hombre en general venía, digamos, ¿no? De esa, como de esa forma de criarse, ¿no? De que tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo venían así enseñándote, digamos, ¿no? Vos, digamos, si no tenés los medios, ¿no? Como para asumir, como hace rato dijiste, el rol de que yo soy la cabecilla de acá, digamos, ¿no? De esta familia que puedo, literal, con todos ustedes. en una buena forma, digamos, ¿no? De que puedo proveerlos bien, puedo darle una buena vida, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso que si no podés tener ese rol como hombre, digamos, ¿no? De que, por decir, digamos, en el tema monetario, que vos ganás, digamos, 1000 bolivianos, digamos, ¿no? Digamos. Pero por ahí tu mujer, gracias a Dios, estudió, es profesional, le va bien la vida y consigue un buen trabajo y digamos que gana unos 10.000 bolivianos, ¿no? Ya te está superando por mucho en el tema monetario, cosa que vos no podés decir, puta, literal, no puedo mantenerte si vos podés tener este... no puedo mantenerte con este estilo de vida que vos llevás, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo pienso que también influye mucho en el tema de que el hombre tiene que saber, en este caso, resolver también esa dinámica que se está llevando ahí, si es que vos querés llegar a, digamos, ¿no? Ya en caso, si te sentís pues cómodo, pues ya es cosa tuya, ¿no? Ya cosa de uno. Pero, ¿cómo ves vos, hablando sobre ese contexto que te acabo de dar, vos cómo ves ese hecho de que hoy en día se dice mucho, no es que yo pida mucho, te hablo en el tema por decir de la mujer, no es que yo pida mucho, es que siento lo que yo valgo y siento que es la vida que yo tengo, que me merezco llevar, digamos. Uh-huh. ¿Vos cómo ves ese hecho?
No, o sea, está bueno tener lo que se llama un estándar, ¿no?
Sí.
Si bien la mujer está apuntando a eso, a ese tema de su crecimiento personal, eso implica también que uno como hombre tiene que llevar, tiene que estar a la altura, digamos, ¿no? Ahora, eso sí es un arma de doble filo, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el hombre, su objetivo de vida en general, así de manera predeterminada, digamos, es lograr el éxito, digamos, ¿no? Lograr el éxito económico, social, familiar, en todo aspecto, digamos, ¿no? Y el hombre va construyendo su vida alrededor de todo eso, ¿no? Va buscando aumentar su valor como persona, digamos, ¿no? Pero si la mujer quiere ir equiparando un poco esa carrera, digamos, ¿no? De quién es el que tiene mayor poder, digamos, el riesgo es que la mujer llega a un punto en que llega a ser exitosa y que llega a tener poder, digamos, pero muchos hombres atrás de ella no van a cumplir su expectativa, ¿entendés? Entonces, la mujer se le va a hacer más difícil conseguir una pareja que esté a su taco o quizá un poco más.
Claro.
¿Entendés? Porque he visto que hay muchas mujeres que sí salen profesionales, tienen trabajos buenos y eso es un gran logro.
Claro. ¿No?
Es un logro importante. Otras mujeres se hacen maestrías, se especializan en otras cosas, ganan más que otros hombres y entonces está perfecto, digamos. Pero si una mujer quiere apuntar a eso, tiene que tener en cuenta de que su círculo de opciones para conseguir pareja se va a reducir en su propia perspectiva, porque eso también es algo social. Digamos, si la mujer tiene una profesión X, digamos, y gana un monto X que es alto, digamos, lo lógico de que en tu círculo social te van a ir metiendo en la cabeza es que te dejes conseguirte a alguien que gane igual que vos o más, digamos, ¿no? Entonces se reducen un poco las posibilidades y hay muy pocas mujeres que optan por el hecho de mantener a un hombre, digamos, ¿no? Que es un concepto nuevo, algo muy moderno, digamos, que por un lado las mujeres, no muchas mujeres lo aprueban y muy pocos hombres también aprueban esa dinámica, ¿no?
Claro, sí.
Pero hay casos y casos, digamos, ¿no? Pero entonces yo creo que tendría que haber una conciencia personal de qué es lo que estás buscando, digamos, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Que mientras mayor es el objetivo, digamos, de una persona, de una mujer, digamos, se vuelve un poco más difícil el conseguir una pareja que lo equipare, digamos, ¿no? Y lo mismo el hombre, ¿no? El hombre, como te digo, está en esa carrera incansable, digamos, de la vida de ser exitoso y tener ese poder, digamos. que muchas veces hay como un sentimiento de que te gusta proteger o te gusta estar con alguien a quien vos te sientas útil, digamos. ¿Entendés?
Eso siento.
Al hombre le encanta sentirse útil. Sí. Y al momento de que surja un problema, le gusta tener la solución, digamos, ¿entendés? Entonces, en esa carrera larga, digamos, si te topas a una mujer que está en tu taco, digamos, que tiene la vida resuelta básicamente y que tiene las mismas herramientas para resolver problemas económicos, sociales, de familia, etcétera, etcétera. Si ya tiene esas herramientas, entonces uno como hombre piensa y dice, bueno, ¿y qué le voy a aportar a ella, digamos? ¿Y qué es lo que, cuál va a ser mi rol en esa relación, digamos, ¿no? Entonces ahí entra un poco ese choque cultural entre esas nuevas tendencias, digamos, ¿no? Que muchas veces sí llegan a engranar en el punto de que ambos ponerle una pareja de ingenieros, digamos, o de abogados. Los dos son abogados, los dos están en la misma firma, digamos, ganan sueldos similares, se arreglan como novios, digamos, se casan, ambos se complementan y están a igual, digamos, ¿no? Hay casos que suceden, digamos. Pero son muy pocos, ¿no? Esos matches ideales, digamos, ¿no? Porque existe una gran variedad de posibilidades, digamos. Y quizás vos como no sé, como ingeniero civil exitoso, digamos, que tenés un sueldazo, tengas una opción, digamos, que sea una chica que sea ingeniera también, que sea exitosa igual, digamos. Pero hay otra opción que se te cruzó por la vida, digamos, ¿no? Una chica quizás un poco más joven que la ingeniera, bonita y que quizás no está haciendo muchas cosas en su vida, digamos, ¿no? Puede que esté estudiando, que sea universitaria, algo sencillo, digamos, ¿no? Que en su casa. Entonces, muchas veces esas opciones tienden a ser más, o sea, como que tiende a ser una opción más elegible por el hecho de que como rol de varón vas a poder complementarla, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la mujer en ese sentido tiene que tener en cuenta eso.
Claro, sí, lo veo igual más o menos similar a lo que decí. Tomando una parte interesante que vos dijiste, que por decir que la mujer, digamos, en este caso sea una persona exitosa, digamos, ¿no? O sea, una mujer exitosa, tenga un buen trabajo, en general tiene una buena vida, ¿no? Y no va a haber tanto al hombrecito que está por debajo de ella.
Digamos, de hecho, ¿no? No lo va a ver.
Ajá.
Así de plano.
Ajá. Que no, ni siquiera lo va a registrar, digamos.
Claro, porque socialmente hablando, ni lo va a mirar. A menos que sea muy, muy churro, digamos. Y que...
Puta, pero es raro el caso, hermano. Yo claro. Pienso que así es rarísimo. Y como estábamos hablando, de que por decir, ni siquiera lo va a registrar, ni siquiera va a saber de tu existencia. Pero es muy a la inversa en el caso del hombre. Por el mismo hecho de lo que estamos hablando a lo largo de este podcast, que al hombre le gusta sentirse útil, ¿no? Le gusta sentirse como que puedo con todo, digamos, ¿no? Y yo creo que ese es un instinto que casi todos los hombres tienen, de que por decir, la mujer tiene un problema y el hombre quiere tratar de resolver ese problema con la mayor anterioridad posible. Supongamos, digamos, que hay digamos, la clásica, que creo que muchos se van a sentir identificados, de que la mujer dice, me duele el estómago. Y el hombre dice, ¿ya tomaste algo?
Tomaste
algo. ¿Ya tomaste tu pastilla? O algo así, ¿me entendés? Pero, digamos, yo pienso que lo que la mujer, en ese caso, que dice, oye, me duele, o estoy en mi periodo, digamos, no, me duele ahí, o tengo un dolor de estómago, o tengo un dolor de cabeza, lo que el hombre por instinto tiene o lo primero que se le viene a la mente, pero muchos no lo hacen, pero tienen la idea, voy a ir a la farmacia y voy a comprarte lo que sea para que estés mejor, digamos, ¿no? O digamos de que te llame, digamos, tu pareja y te diga, oye, tengo hambre, y el hombre, ya, voy a comprar un pollo, digamos, ¿no? Y voy a llevarlo a la casa, digamos, ¿no? O te cuento que debemos una factura de luz, ah, ya no importa, voy a pagarla en ese mismo rato, digamos, ¿no? O sea, es como el instinto que te digo que el hombre tiene de sentirse útil y de tratar de resolver los problemas al instante, digamos, ¿no? Otra cosa, ya sea de tus posibilidades, de que tal vez no lo puedas hacer, digamos, ¿no? Supongamos que son parejitas, ¿no? De 14, 15 años. Y obviamente si la mujer, digamos, tiene un problema, vos no vas a poder irte de tu casa así como si nada y decir, yo te voy a comprar un pollo, porque tal vez no tenés la herramienta o no tenés las posibilidades de poder resolver ese problema en ese momento, ¿no? Pero ya es un caso muy diferente cuando, digamos, ¿no? Ya trabajás, ya saliste profesional, todo lo que querrás, en tu vida te va bien, digamos, ¿no? Y que la mujer, por decir que sea, digamos, por decir, un poquito debajito de vos en el tema, yo que sé, que voy a trabajar, y por decir, tu pareja recién está empezando en la universidad, digamos, ¿no? O está a media carrera, cosa que no tiene las herramientas que vos tenés, digamos, ¿no? Por decir que no trabaja, que todavía no está, digamos, no en sus posibilidades, o a la misma altura en la que estás vos, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que ahí sí aplica que vos podás resolver ciertos problemas que tal vez tu pareja en ese momento puede tener. Y también otra cosa, que el hombre, por decir, es muy diferente en el caso de que, por decir, la mujer exitosa no va a ver al chico que trabaja de cajero en Burger King, digamos, un ejemplo. Pero es muy un caso diferente que llegue el hombre y vea a la mujer que trabaja de cajera en Burger King, pongámosle, y va a decir, puta, ya te voy a sacar de ahí, digamos, ¿no? más o menos creo que es así, digamos, ¿no? O
claro, sea, al hombre no hecho, le afecta mucho.
Claro, no. Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que no le afecta, porque literal es como decir, ¿no? Es ese instinto de yo puedo con eso y también voy a poder darte la vida que te mereces, digamos, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de lo que vos podés darle. ¿Vos cómo lo ves eso?
Claro, no, es que ese también es parte de tu objetivo final de vida, digamos, ¿no? El crecer económicamente y tener las herramientas para conseguir la mejor pareja posible, digamos, ¿no? Y ahí el tema es que, claro, obviamente como hombre, vos no tienes, tu objetivo final no es que alguien te mantenga, digamos. O no es que... tu objetivo no es que alguien te resuelva la vida, digamos. Tu objetivo es ser alguien de éxito para obtener las cosas que se pueden alcanzar con ese éxito. El tema monetario, inmobiliario, tener una casa, un auto, digamos, ¿no? Y con eso tener las herramientas para conseguir una pareja ideal, digamos, ¿no? Que generalmente las parejas ideales se pueden vestir de muchas maneras, digamos, ¿no? Ahí está el tema del amor, el tema de lo físico. hay personas que buscan el amor. Otras personas buscan algo físico, ¿no? Una novia trofeo, digamos, ¿no? Que igual hay minitas que toda su vida... Que como le estaba comentando, no sé a quién le comenté.
Un saludo.
Que que hay algo que tiene la mujer como un don, digamos. Cuando una mujer nace bonita, digamos, y que tiene unos atributos favorables, digamos, ¿no? Es decir, que tenga un buen cuerpo y una cara bonita, digamos. Eso ya la hace socialmente muy competitiva, ¿entendés? Es
claro, decir, sí.
Eso así era la charla,
digamos. Ah, más o menos, sí.
Salió un comentario ya. Un poco funable, digamos, atento a esto.
Un saludo. Vale aclarar que esto es subjetivo, en otra opinión. Ya, dale,
que me decía mi amigo... Que el haber nacido bonita y y físicamente bendecida, digamos.
Claro, ya. Yeah.
Es equiparable a uno, a que un hombre sea un profesional o que tenga un doctorado o un máster, digamos.
Claro.
Es decir, nacer bonita y nacer con buenos dotes.
Ya. Yeah.
Es como avanzar en el 50% de lo que es los objetivos de vida de una mujer, digamos. Entonces, eso me comentaba, digamos. Porque vos ponerle en esa circunstancia, digamos, ¿no? Que está la chica que es un avión, digamos, ¿no?
Ya.
Y de la tiene 19 años, recién está entrando a la U, bla, bla. Y de la nada se crea su perfil en Instagram y un empresario, no sé, canadiense, uh-huh, digamos. La chequeó, la vio bonita, toda la cuestión. El tipo está forrado en plata, digamos. Le habla por Instagram, le dice, mira, me pareces bonita. ¿Qué te parece si te compro unos boletos de avión y nos vemos en tal país, digamos? Entonces ya la hizo, ¿entendés? Yeah,
claro.
Ya resolvió casi todos los problemas de su vida, el tema monetario, social, solo con el hecho de ser bonita, ¿entendés? Porque el tipo empresario le valió un comino qué es lo que está haciendo con su vida,
si trabaja o no,
que trabaja, no le importa,
si estudió o no,
si estudia, no le importa. Único que le importa es que es bonita y que ponerle que sea modelo, digamos, ¿no? Que suba cosas a su Instagram, así como lo que vemos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces le importa un bledo, digamos, ¿no? Lo único que le importa es tener a esa mujer, digamos, ¿no? Y ahí es donde cae ese comentario, digamos, ¿no? De que hay mujeres a las que se le hace mucho más sencillo este tema de resolver esos problemas, ¿no? Obviamente con todo lo que implica, ¿no? Sé que hay personas, hay mujeres muy bonitas que también la ven fea, digamos, ¿no? Porque también implica mucho en qué tipo de sociedad naciste, en qué país naciste.
Claro, ahí ya sale, escapa de tus manos eso, digamos, ¿no?
Claro, eso ya es algo circunstancial, digamos, ¿no? Pero sí, eso es lo que
pasó, claro. ¿No? No, yo opino, digamos, que eso es lo que acabas de decir, ¿no? De que ponerle que digamos que la mujer no es simpática, digamos, ¿no? O sea, vos mismo lo dijiste, no tiene una cara bonita, un cuerpo bonito, todo bien, ¿no? Y eso no pasa con los hombres, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, ponerle, ¿no? Que pongamos en el caso al revés, ¿no? Es empresaria canadiense, ¿no? Y el tipo, digamos, que tiene una caripela bien, digamos, ¿no? Facha, ¿no? Y ya, el tipo no hace nada de su vida, no estudió, no trabajó, digamos, ¿no? ¿Vos crees que la mujer, por así decirlo, ve al hombre, digamos, ¿no? Que, como te digo, es simpático y todo lo que querrá, ¿no lo va a ver?
Probablemente sí, si es que es una sugar
mami. O una sugar mami, ¿no? Yo lo mismo estaba pensando.
Sí que es una mujer madura, buscando a alguien joven, digamos.
Claro.
En esos casos sí se dan, pero son raros, digamos. Porque el hombre, como tal, por más que sea bonito, no espera eso de la sociedad. Entonces, no,
o sea,
espera
como
ese anzuelo, digamos.
A ver si alguien me cae, pesca, digamos.
Que se cae de belleza, digamos.
Claro.
Pero si no,
no es como que no te deje dormir eso, digamos.
Claro, no. Yo creo que son muy pocos los hombres que si bien nacen fachas y con buen cuerpo, buen porte, digamos, digan, bueno, no voy a estudiar nada, no voy a hacer nada y voy a esperar a que alguien
alguien me pesque, ¿no?
Que alguien me pesque. Son raros, digamos, ¿no?
Claro.
Y no quiere decir que las mujeres hagan eso, ojo. Ajá. No quiere decir que las mujeres hagan eso, sino que es mucho más la demanda de parte del hombre a la mujer bonita que la mujer al hombre bonito.
Porque por lo general, ¿también? En esta sociedad, yo pienso que el hombre es el que conquista, ¿no?
Claro,
o sea, por lo general, porque la mujer no es como que se lance, no es como que diga, yo qué sé, digamos, ¿no? Yo le voy a lanzar el primer beso, a ver qué me dice, ¿no? Yo le voy a invitar a salir, a ver, que hay mujeres que lo hacen, ¿no? Hay mujeres que lo hacen. Pero por lo general, o la gran mayoría, el hombre es el que toma siempre la iniciativa A, digamos, ¿no? O sea, yo la voy a invitar a salir, yo voy a ver, voy a tratar de ser un poquito más atento, ¿no? Claro. Voy a decirle cosas bonitas, digamos, ¿no? Porque a eso la mujer le gusta, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso, digamos, que ahí entra mucho el hecho de que como el hombre se muestre, digamos, ¿no? Porque yo pienso que en el tema de conquistar, ahí, digamos, pongámosle que el hombre tiene que también saber jugar ciertas cartas para saber conquistar a una mujer, ¿no? No es como que llegas con tu cerveza todo ebrio, gordo y ¿cómo estás, mi amor? Digamos, ¿no? Claro, no es así la cosa, digamos, ¿no? Pero yo pienso que al hombre más le interesa el hecho de que voy a tratar de, voy a esperar a, digamos, ¿no?
Claro.
¿Vos cómo ves ese hecho de que el hombre es el que siempre mayormente toma la iniciativa al momento de querer empezar algo con alguien o tratar de llevar las cosas a un siguiente nivel, digamos, ¿no? Por decir que no te registra ni nada, pero vos empezás hablándole, empezás como que medio a mostrarte, ¿no? Como que por lo menos que me fiche y sepa quién soy, digamos, ¿no? ¿Vos cómo ves eso?
Claro, ¿no? Es que parte de la preparación personal de un hombre en general en toda la vida es para ser competitivo en el tema social. Es decir, ser alguien en la sociedad como hombre implica que tengas que tener muchas cosas ganadas, digamos. No es lo mismo, como vos decís, obviamente aplican excepciones, digamos. No es lo mismo que en un boliche venga un men y vaya y te encare, digamos.
Encárame,
y que sea un men bien parado, digamos, bien vestido.
Todo
y
bien.
Y que por ahí suene una llave de un auto, digamos. A que venga un men de la nada, así X. Con facha de universitario,
hecho mierda, digamos, ¿no?
Hecho mierda y que ni siquiera sepa qué va a hacer con su vida, digamos, ¿no? Entonces quizás si el tipo es muy muy facha le surta, digamos.
Tal vez.
Entonces quizás
tal vez raspando, pero, digamos, ¿no?
Pero el men que está bien parado, digamos, puede que no sea muy facha, pero tiene más levante, digamos.
Claro. Yo pienso que sí.
Inevitablemente.
O sea, es como que ves al tipo con el Mercedes comparación con el tipo que tiene su Toyota Corolla, digamos.
Claro.
Más o menos así.
Obviamente el del Mercedes levanta más,
digamos. Sí.
Entonces,
yo pienso que sí, en
como
general.
Como hombre, uno tiene esa mentalidad, no solamente del tema de conseguir mujeres, digamos, sino también conseguir oportunidades. Entonces, igual, el tema laboral, igual. No es lo mismo que venga un men recién egresado a que venga un tipo con un máster o una especialidad, digamos. Entonces, puta, ahí te ponen las pilas, digamos, ¿no? Decís, bueno, si yo quiero ser competitivo socialmente y laboralmente, tengo que hacer estas cosas, sí o sí. Si no, voy a ser alguien más del montón, digamos. O sea, que no quiere decir que claro, no vas a lograr algo. Obviamente vas a lograr algo, pero quizás no lo mejor, digamos.
Claro. Yo pienso que ahí entra mucho el hecho, ¿sabes de qué? Algo, esa parte interesante que dijiste, de que ponerle, digamos, ¿no? De que cuando terminas una relación, lo que normalmente hace en general la persona es, digamos, ir al gimnasio, digamos, ¿no? Porque ahí se desestresa, levanta pesa y se desestresa mucho, ¿no? Y le empieza a ir bien en la vida, digamos, ¿no? Porque te enfocas solo en vos. Te enfocas en vos. Yo qué sé, digamos que antes no tenías trabajo, ahora sí lo tenés. Vas ascendiendo de puesto, vas haciendo otras cosas, practicas deporte, digamos, ¿no? Y eso, la gente que lo ve, digamos, como dice, ah, mira, este tipo sí tiene buenas aspiraciones en la vida, digamos, ¿no? Entonces lo que la persona hace es como que me está llamando la atención por lo que es y lo que puede llegar a ser, digamos, ¿no? O sea, me va a sumar y no me va a restar nada. Entonces yo pienso, digamos, que ahí entra igual el hecho de que el hombre como tal, digamos, ¿no? En perspectiva mía, digamos, ¿no? Ponerle que si no llegas a tener las ciertas cosas que vos querés llegar a tener y te quedas estancado ahí, no vas a conseguir pues ni pepa, hermano. O sea, no vas a conseguir nada en general, no solo en pareja, digamos, ¿no? Sino en la vida social, económica, en todo. No pienso que vas a llegar a conseguir muchas cosas. Pero si tú superás vos mismo y tratás de superarte, incluso digamos que ya la tenés la pareja ahí y te seguís superando vos mismo, la pareja se va a enamorar más de tus logros que de que lo que vos haces, digamos.
Claro.
Yo pienso que es más que todo así, digamos, ¿no? Y que también vos como persona tratés de llegar más todavía y no simplemente estancarte y luego, bueno, estoy en la mierda, me tomo mi cervecita y voy a quedar gordo y que si alguien llega, pues que llegue, digamos, ¿no? Claro. O sea, yo pienso que tampoco es tanto así, sino que vos ver hacia dónde vos podés llegar, dónde querés llegar, y también está el hecho de que no te interese lo que digan los demás de qué estás haciendo con tu vida, porque eso llega ya indirectamente, ya llega sin que vos lo pidas ni nada, digamos. ¿Vos cómo lo ves eso?
Claro, es que siempre bueno trazarse objetivos grandes. Eso siempre lo comentaba. Y lo comento cuando me preguntan, digamos, ¿no? Igual al momento de arrancar el año, digamos, es bueno trazarse objetivos alcanzables, pero también trazarse objetivos grandes, digamos, ¿no? Porque en el camino de ese objetivo grande vas consiguiendo pequeñas cosas, digamos, ¿no? Pero si te trazas un objetivo muy austero, digamos, muy probablemente lo logres, pero vas a conseguir poco, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, como vos decís, el crecimiento personal tiene que ser continuo y tus aspiraciones también tienen que ser continuas, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, en el tema laboral aplica mucho el tema de ir subiendo en el escalafón de la jerarquía en cualquier tipo de trabajo, digamos, ¿no? Ser imprescindible y tener un rol trascendental, digamos, ¿no? Y lo mismo en el tema social, obviamente mientras más es tu nivel económico, tu nivel de educación y de pareja, digamos, tu estatus sube, digamos, ¿no? Y obviamente el hombre tiene esa búsqueda de estatus, digamos, ¿no? Que se lo va ganando con el tiempo. Ahora, al momento de trazar tus objetivos del año, digamos, yo recomendaría el hacer, por ejemplo, un calendario, digamos, de qué es lo que tengo que hacer hasta cierta fecha. Entonces, ponerle hasta marzo en este año, mi objetivo es tramitar el tema de mi título universitario, por ejemplo. Entonces ya tengo un tiempo límite. Igual el otro tema, digamos, de especializarme o qué es lo que voy a hacer después, igual darle un tiempo de caducidad. Porque si vos no lo pones en un calendario o no lo pones en una fecha exacta,
o una meta fija, digamos, ¿no?
Se prolonga, digamos, ¿no? Y puede prolongarse ad eternum, digamos, ¿no? Si es que vos no lo trazas.
Claro, de esa forma, siento que es igual así, digamos, como por decir, en el hecho, digamos, de que cada uno, pongámosle que quiere tener su casa, digamos, ¿no? Es un objetivo, por decir, que a nuestra edad, obviamente sí lo queremos, pero no es como que nosotros nos ponemos fecha de 2025, va a ser la fecha que sí, si tengamos nuestro terreno y la casa, digamos, ¿no? Porque sabemos que es un poco difícil para nosotros llegar a tener eso a nuestra edad, digamos, supongámosle. Pero ponerle, digamos que esos objetivos medio a corto plazo sí son buenos porque estás logrando cosas que te propusiste, digamos, ¿no? A principio de año, pero que tampoco como que te van a sumar mucho a largo plazo en la vida, digamos, ¿no? Por decir en el tema del auto, digamos, ¿no? Ponerle que mucha gente este año yo tengo mi auto, digamos, ¿no? Que sí es un logro bastante grande, porque ya ahorita el auto, digamos, es como una necesidad para uno. Y yo pienso que eso te va a incluso funcionar a largo plazo mucho más adelante, digamos, ¿no? Que sí te va a ayudar a vos en el tema de todas tus necesidades y que posiblemente le vas a sacar mucho provecho, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso que esos objetivos a corto plazo sí son bien, pero también tener, como vos decís, esas metas grandes, digamos, ¿no? O sea, no estancarte ahí, digamos, en que hoy voy a ahorrar un peso y de aquí a terminar el año cada día un peso voy a tener 365 bolivianos en mi cuenta, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, ponete a más, digamos, ¿no? En vez de un peso, yo qué sé, por día, 5 pesos por día, digamos, ¿no? Ya va a ir aumentando. O sea, ya vas a llegar a ganar más cuando termine el año, digamos, ¿no? Lo mismo como te explicaba en el tema de la casa, digamos, ¿no? O sea que yo sé que lo quiero, pero si ahorita no le estoy poniendo las ganas como para poder tenerlo, como vos dijiste, se me va a prolongar y luego ya va a llegar mis 40 y voy a seguir sin mi casa, sin mi terreno, ni nada, digamos, ¿no? Entonces como que, como vos decís, ponerte una fecha más o menos fija, es decir, si no lo logro hasta acá, no quiere decir que te vas a bajonear, pero sí es como vos a proponerte digamos, ¿no? O sea, o impulsarte vos mismo a querer hacerlo, porque nadie te obliga a querer las cosas que vos querés tener, digamos, ¿no? Es como una obligación personal de que si yo no lo logro tener esto hasta cierto punto, siento que tal vez como que me estanqué, pero no hay que verlo de esa manera, sino hay que verlo como, pucha, no lo pude tener hasta donde yo dije que lo iba a tener, pero me voy a dar este otro tiempo más para poder llegar a tenerlo. Ya hay mucho influye en vos si de verdad lo cumplís, digamos, porque no es como que voy a dejar, digamos, el vicio de beber, supongamos, digamos, ¿no? Lo voy a dejar en febrero, ¿no? Llegó febrero, sigo bebiendo, ya no importa, marzo, y así seguís, abril, mayo, junio, y lo seguís prolongando, cosas que vos no te estás ayudando a conseguir ese objetivo que vos te propusiste, digamos, ¿no? Es como te digo, ya mucho influye en la persona, en si de verdad lo querés lograr, o si te vale madre y seguís con tu vida, digamos.
Claro, no, es que igual trazar esos objetivos y no lograrlos es como un marcador de alarma, digamos. Que te dice, bueno, pana, no lo estás haciendo bien, analízate vos mismo, fíjate qué es lo que está faltando, qué es lo que no le estás tomando atención, dónde estás perdiendo tu tiempo, en dónde estás perdiendo tu plata, ¿no? Entonces, para eso son los objetivos, para ver si lo logras, buenísimo. Si no lo logras, es para ver qué es lo que te está faltando para hacerlo, digamos, ¿no? Y bueno, el tema de igual, el otro día estaba viendo un video de que no le da mucha importancia el año nuevo, porque si es que lo ponemos así de manera abierta, digamos, la idea es un día más, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí es importante el hecho de darle ese protagonismo al año nuevo, por el hecho de que como psicológicamente es como un nuevo inicio, digamos. Yo creo que más el beneficio es algo psicológico que te impulsa a iniciar cosas nuevas, digamos. Pero si vos ponele mentalmente hablando, si es que hubiera más meses en el año, digamos, que hay un treceavo mes, digamos, no sería lo mismo y mentalmente uno se desgasta. Llegas a diciembre, a mitad de diciembre, y sentís como un desgaste, digamos, mental. Y decís, pucha, yo quiero que es año nuevo.
De una vez. Y en teoría es un día más, digamos, ¿no?
Entonces yo creo que ayuda, el concepto de año nuevo, ayuda a la mente humana a que se relaje y que piense de otra manera, digamos, ¿no? Porque si vos te trazas tu vida en días, digamos, y no tomas en cuenta el año nuevo y decís todos los días van a ser los mismos hasta que me muera, digamos, de aquí al día 10.000, digamos, puta, lo vas a ver como un camino infinito que se te va a hacer difícil, digamos, ¿no? Lo vas a ver muy, muy lejano, muy difícil. Entonces, es igual me comentaba mi... Bueno, cuando iba al gimnasio, ¿no? Un entrenador, que ponerle que vos quieras hacer 100 repeticiones en cualquier ejercicio, digamos, no es tan bueno que vos contabilices del 1 al 100, sino es mejor que contabilices de 20 en 20, por ejemplo, porque el 20 vos lo tomas como un número más alcanzable. Entonces decís, pucha, ya estoy por llegar a 20, digamos.
Ajá.
y ya está 20. Y contás los siguientes 20, y así los siguientes 20. Pero si vos contás hasta 100, y decís, voy en 12, 13, en 14, mira, tengo que llegar a 100. Puta, hasta te desanima. Sí. Personalmente te desanima el pensar que te falta mucho, digamos. Entonces, yo creo que el año nuevo sirve para eso, para que decir, bueno, ya acabó este año, empecemos algo nuevo, digamos,
sí,
este año que viene.
La verdad que sí, ¿sabes qué? Se me hizo acuerdo a un video que vi de una película que el tipo, no me acuerdo el nombre de la película, pero era tipo jugador de fútbol americano y no es que son medio fisicudos los Kamba, entonces tienen que saber cargar el peso de su otro compañero. Entonces se ponía, digamos, como que para gatear y llevar a tu compañero en la espalda. Y su entrenador le propuso, llegas hasta tal yarda y ya, digamos, cumpliste el objetivo, ¿no? Y el tipo empezó, digamos, ¿no? Empezó a gatear con tu compañero de 150 kilos en la espalda, digamos, ¿no? Y ya le decía, ¿cuánto falta? Falta poco, le decía el entrenador. Y seguía, digamos, ¿no? Ya no puedo, ¿cómo que no puedes? Y ya falta menos de 50 metros, digamos, ¿no? Ya falta poco, y no llegaba. Hasta que llegó un momento en que el tipo se cansó. Dijo, ya no puedo. O sea, y paz lo pasó a su compañero. ¿Hasta dónde llegué? Dijo. Y ponerle que era la mitad y llegó hasta la zona de anotación, digamos. O sea, ¿todo por qué? Porque era lo mental lo que no lo desgastó, digamos. Porque si te dicen, oye, ya falta poco para esto, y uno sigue diciendo, ya, voy a meterle, entonces vos en tu mente, psicológicamente, ya voy a decir, estoy cerca de eso y voy a poder lograrlo, digamos, ¿no? Pero si te dicen, digamos, en ese caso que el entrenador lo hubiera hecho, puta, te falta harto, hermano, digamos, ¿no es? O sea,
mételo, ¿no?
O sea, ¿cómo hubiera sido, digamos?
Claro, incluso te desmoraliza.
Claro, te desmoraliza mucho. Y yo pienso que también en el año nuevo, como tal, digamos, o en todo este año que viene, o sea, en el que estamos, ponerle que también esas metas, ¿no?, que te propones, digamos, son una ayuda psicológica también para vos, a dónde puedes llegar y a dónde querés estar, digamos, y qué cosas querés tener en este año, digamos, ¿no? Porque es interesante lo que dijiste, que es como un nuevo inicio, si lo ves así. Entonces como que se te reinicia todo y luego decís, puta, ya, este año es el año, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasara si no hubiera año? Seguiríamos en el año 1, en el, yo qué sé, tantos meses más, y diría, puta, ¿cuándo va a acabar esta mierda? Digamos, ¿no? Uno diría.
Claro, no, aparte que, o sea, con el tema del año nuevo, te ayuda, como vos decís, a trazar de nuevo los objetivos, pero también es una forma de dejar atrás algunos hábitos, digamos, ¿no? Ahora no hay que tomarlo como un eje principal de apoyo mental, digamos, ¿no? Es decir, no hay que esperar año nuevo para cambiar actitudes negativas, ¿no? Si puedes hacerlo en junio, hacerlo en junio, digamos, ¿no? No esperes año nuevo. Pero cuando ya llegue año nuevo y ya veas atrás de qué es lo que hiciste todo el año, sí, aprovechar la oportunidad para hacerte una autocrítica, ¿no?
Claro. Yo pienso que igual muchos lo que tienen que aplicar, ¿sabes qué? Es hacerse tipo una lista y de las cosas que vos querés llegar a alcanzar en este año, digamos, ¿no? Como dijimos hace rato, ¿no? O sea, yo qué sé yo, digamos, ¿no? Si alguien es peladito y quiere llegar a ser jugador de fútbol de manera profesional, hoy voy a entrar a una academia y después voy a probarme en un equipo si alguien me agarra, digamos, ¿no? Si alguien quiere mi ficha, digamos. Entonces, yo pienso, digamos, que ese pelado que de verdad se lo está proponiendo y si de verdad le va a meter y hasta cierto punto, digamos, es como le dicen, no, mamá, dame hasta tal fecha y si no lo logro, pues ya me meto a estudiar, digamos, ¿no? Pero es como una forma vos misma de incentivarte y decir, pucha, o sea, yo sé que puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, lo voy a descubrir en el camino, pero sé que lo voy a lograr. Entonces yo pienso que esa motivación es lo que te tiene que impulsar también, digamos, a vos, como te dije, a dónde vas a querer llegar, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que de eso se trata todo este año, ¿no? Que trazarse sus metas, digamos, a dónde querés estar y a dónde querés llegar. Tal vez ahorita no estoy donde yo de verdad aspiro, pero sé que con trabajo y esfuerzo siento que lo voy a poder lograr. Yo pienso que es así. ¿O vos cómo lo ves también?
No, totalmente.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya para ir finalizando este podcast, que la verdad que creo que nos debíamos un poquito del tema, creo que a mitad, pero bueno, ponerle que, o sea, ese era el objetivo, ¿no? De ver en retrospectiva cómo lo queremos ver este año y también con estos ciertos tips, pongámosle, entre comillas, ¿no? De que, qué cosas vos querés lograr este año, ¿no? Y a dónde vas a querer estar, dónde querés estar. Siento que es bueno no proponerse metas, también estar con los pies sobre la tierra, tampoco decir que este año voy a tener mi empresa, digamos, ¿no? Así de la nada, ir paso a paso, que con el tiempo se va a dar, digamos, ¿no? Siempre y cuando vos te lo propongas y siempre y cuando vos le metas ganas. Yo pienso que es así, que en general a todas las personas, ¿no?, que nos están escuchando y viendo, que la verdad que si se lo proponen y de verdad le meten con ganas, siento que lo van a lograr. Siento que de verdad van a llegar a ser alguien, de verdad vas a llegar a donde vos aspirás y que no te desanimes, digamos, ¿no? Si por XZ motivo no lo lograste este año, no es el fin del mundo, que también puede ser que al año puede ser que lo logres, siempre y cuando, como te digo, vos le pongas la voluntad.
Así es, Andresinho, hay que estar siempre con la actitud abierta las posibilidades, ¿no? Igual ser proactivo, positivo, marcarse esas metas alcanzables, metas grandes también, ¿no? Y siempre estar de la mano de Dios, de tus padres también, comentarles cuáles son tus proyectos, pedir ayuda cuando necesitas ayuda, siempre es bueno.
Siempre es bueno, tampoco siempre hacerlo bueno. Todo solo y yo contra el mundo, digamos, uh-huh. ¿No?
Siempre es bueno igual hablar sobre tus inquietudes, siempre es bueno hablar sobre tus inseguridades, es bueno comentar, ¿no?, todos esos aspectos, ¿no? Porque muchas veces uno como una persona joven piensa que lo puede resolver todo, digamos, ¿no? Pero siempre es bueno tener una segunda opinión de alguien ya experimentado, que ha vivido más, digamos, ¿no?
Sí. La verdad que
entonces,
sí.
Entonces, eso, meterle en este año, meterle con todo. Y bueno, agradecer igual a tu amistad un año más, ¿no? Que nos hemos visto, quizás muy poco, ¿no?, el año pasado, pero las veces que nos hemos visto hemos podido compartir un poco más, aportar un poco a tu programa.
Sí, la verdad que
entonces,
sí.
Entonces, también agradecerte a vos, Andresinho, por un año más de amistad y todos los que vienen por delante. Y también un saludo a todas las personas, ¿no?, que nos ven en este programa, que sigan sintonizándonos, también si es que quieren comentar alguna idea, digamos, ¿no?, de video o algo relacionado al programa, pueden también comentar el feedback, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, igual a vos, ¿no?, agradecerte por todo este año. El año pasado, la verdad que por el tema, ¿no?, de tu carrera nos hemos visto casi muy poco, pero como decís, ¿no?, las veces que nos hemos visto la hemos partido, hermano. Y nada, ¿no?, desearte éxito, ¿no?, en todos tus futuros proyectos que vienen, que sé que van a tener éxito en todo el año. Siempre que te lo propongas vas a llegar a donde vos querés estar. Y que nada, ¿no?, que siempre sea todo lleno de bendiciones, de cosas positivas, siempre y cuando las negativas se puedan resolver y no tomarlo como qué mierda, pero sí tomarlo como esto que me enseñó y qué puedo aprender de esto, digamos, ¿no? Entonces, nada, Vito, todo lo mejor para este año, firme, y nada, agradecerte por haber venido, por ser el primer invitado del año. Y que nada, ¿no?, que ya nos estaremos viendo para un próximo episodio.
Se cuidan. Hasta la próxima, amiguitos.
Chau, chau.